Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí continuamos en este programa Las Noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, compartimos parte de la última encuesta que tiene que ver con el cambio de dirección política de Estados Unidos hacia Cuba, las relaciones, la normalización, en fin. Y es una encuesta que indica que el 73% de los hispanos están a favor de que se restablezcan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y el 43% se opone al embargo, según la encuesta de la Florida Atlantic University.
Efectivamente, y para analizar este tema y sobre todo, claro, a partir de aquí, hablar un poco también de las relaciones Cuba-Estados Unidos, ya tenemos en línea telefónica a Alexis Ferrer. Alexis Ferrer nos acompaña desde Estocolmo, Suecia. Él es el cofundador de la red social La Cubanada. Actualmente, de acuerdo a esta propia página de internet, lacubanada.com, pues es el community manager, es el que se encarga de darle calor y cariño a la comunidad. Así incluso es la presentación que tiene Alexis Ferrer en su página lacubanada.com. Alexis, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Gracias, gracias a usted.
Muy bien, la primera impresión que te da el resultado de estas preguntas que le hizo a la comunidad hispana acá en los Estados Unidos, ¿cuál es?
Me siento parte del 2%. Siempre he estado de acuerdo un poco con el embargo para que se apresuren las cosas, ¿no? El hecho de que Estados Unidos haya hecho relaciones con Cuba o que estén tratando de hacer relaciones, tampoco lo veo tan mal, por el hecho de que esto pudiera acelerar también el diversionismo ideológico en Cuba.
Claro.
Y no creo que eso esté tan mal, ¿no? Si vamos a aislar a los cubanos, en realidad lo que nos interesa a nosotros son los cubanos, el pueblo, ¿no? Y el pueblo tiene que enterarse de qué es lo que está pasando afuera. Y si abren las puertas, es magnífico. Entonces la gente puede, de cierta forma, expresarse y ver qué es lo, y preguntar qué es lo que está pasando en el mundo fuera de la burbuja cubana, ¿no?
Claro, sabemos que, por supuesto, no has hecho encuesta ni esto, y la encuesta se hizo acá en los Estados Unidos, pero ¿cuál, digamos, es el comentario entre amistades, círculos donde te desarrollas, donde vives en Suecia, en cuanto a esto, si se comenta el tema, cuál es la, digamos, la opinión mayoritaria que has podido tú captar personalmente?
Bueno, de parte de los cubanos, de los pocos cubanos que viven aquí en Suecia, lo que he oído es que es bueno, y lo mismo más o menos, es bueno y es malo, que por el hecho de que la dictadura se pudiera extender. Y por el lado de los suecos, ellos creen que es bueno porque así Cuba se empapa de un poco de capitalismo también.
Interesante.
Claro, dice la encuesta que el 12% está en contra de que se reanuden las relaciones diplomáticas entre los dos países, al tiempo que el 15% no está seguro. El 24% de los encuestados está a favor del embargo de Estados Unidos, mientras que el 33% no tiene una opinión definida. Y en opinión de los encuestados, 37% de los entrevistados, el levantamiento del embargo supondrá un cambio en el régimen cubano, mientras que el 18% rechazó esta posibilidad, el 45% dijo que quizás tendrá una influencia política en La Habana. Alexis, en cuanto al embargo, ¿qué opinas tú? ¿Hay que levantarlo, hay que dejarlo, modificarlo, o tendría, como dice o arroja esta encuesta, ¿no?, una influencia política en La Habana?
Sí, yo creo que va a tener una influencia política en La Habana, y también creo que habría que modificarlo. Levantarlo completamente, no sé, o sea, yo no me he leído todo exactamente lo que prohíbe el embargo, ¿no? Pero yo sí creo que hay que bloquear algunas cosas, pero si se puede abrir a Cuba desde el punto de vista de comunicación con el extranjero y otras cosas, sí lo veo positivo.
Realmente, tú decías que hacía falta el divisionismo ideológico, claro, sabemos con el sentido, el doble sentido que lo estás diciendo, y los cubanos te entienden perfectamente, el divisionismo ideológico, para aquellos que no son cubanos y puedan estar escuchándonos acá en la ciudad de Miami, que también se escucha el programa, solamente digo que siempre es esa justificación, ese ardid que utiliza el gobierno cubano para tratar de aislar a todo cubano de cualquier idea de libertad, de cualquier idea de democracia. Eso le dice tienes diversionismo ideológico.
Una acusación política que ha estado marcando ahí al pueblo cubano siempre.
Estás desviado. Si quieres democracia, estás desviado. Por eso Alexis se reía, cuando lo mencionaba al principio. Ese diversionismo ideológico que nos golpeó a todos dentro de Cuba. Y yo te pregunto, Alexis, ¿tú crees que con un diversionismo ideológico solamente, vamos ahora a hablar ya seriamente, o sea, con influencia capitalista, con influencia de democracia, se puede cambiar a las cosas en Cuba?
Quizás no se podrá cambiar tanto, pero antes de eso no había nada. Estaba totalmente, si está totalmente prohibido, entonces está en cero. Estamos ahí, ha estado así 50 y pico de años. Si se le pone una gota de algo, quizás eso afecte políticamente gran parte de la población, que ya de por sí está afectada, ¿no?
Alexis, ¿has tenido comunicación después del 17 de diciembre, supongo, ¿no?, del anuncio que hizo tanto el presidente Obama acá en Estados Unidos como Raúl Castro en La Habana? ¿Has tenido oportunidad de hablar con personas dentro de Cuba? ¿Qué te dicen? ¿Tú crees que es mayoritariamente la opinión de que es positivo lo que se está haciendo, sí o no?
Bueno, por casualidad mi hermano visitó Cuba exactamente en ese tiempo. No sabía nada que iba a pasar todo eso. Él llegó a Cuba creo que incluso el 17 o el 16 de diciembre. Y cuando regresó, yo le pregunté qué pensaba la gente. Entonces, lo que él me dice es que todo el mundo está esperanzado en que al fin llegaron los Yankees, ¿entiendes? O sea, ese es el efecto que yo veo que es más positivo. Que al fin se abrieron las puertas, al fin llegó la libertad, al fin, cosa que no ha llegado.
Claro.
Cosa que yo no creo que haya llegado porque no hay nada todavía. Todavía no se ha hablado nada, el Congreso todavía no ha decidido nada. Pero lo que existe en el pueblo, ya tú ves la gente saliendo a las calles con banderas americanas. O sea, ya ahora sí se está viendo las ansias de libertad. Y eso, ¿cómo? Eso viene eso va a despertar mucha gente que todavía están durmiendo.
Claro, Cuba tampoco ha respondido a las medidas, ¿no?
No, Cuba tampoco. Todavía en Estados Unidos.
No, Cuba no
habla de eso.
No, ya no habla más del tema.
No, Cuba no quiere. O sea, lo que yo he visto después de todo lo que ha pasado es que, como que Cuba se está echando un poco para atrás porque se abrieron demasiado. Y Estados Unidos está pidiendo cosas que para Cuba son difíciles de dar porque ya, como ellos dicen, va contra los principios de ellos, pero ellos no echan para atrás nada. Le están pidiendo de todo Estados Unidos, pero no quieren echar nada para atrás. Y ahí es donde viene el conflicto interno. Vamos a ver qué pasa en las conversaciones que empiezan hoy.
De todas maneras, hay un tema interesante y es el efecto psicológico del que hablaba Alexis. Me quiero quedar ahí por unos minutos antes de ya concluir con él. Porque, por ejemplo, yo recuerdo el maleconazo. El maleconazo fue personas que iban con una idea de irse del país. Es la realidad. Y cuando llegaron al malecón no había ningún barco de ningún país y el malecón se convirtió en una pared, no en un muro, en una pared de 10 pies de alto. Y ahí entonces comenzaron los gritos de abajo la revolución, los gritos contra el gobierno, incluso llegaron a romper vidrieras, llegaron a hacer daño público, incluso algunos de estos manifestantes, salvando por supuesto las distancias y salvando las formas, ¿no? Esto pudiera quizás ser a mediano plazo, si el gobierno cubano no se decide a abrir de verdad el descontento y la miseria sigue dentro de Cuba, esto pudiera ser algo parecido, Alexi.
Claro, es que ellos no van a abrir y ahí ellos mismos se han encerrado con esto, porque como no pueden decir ahora que no a la, claro que pueden decirlo también, pero ahora es más difícil decir que no a la amistad esta con Estados Unidos. Ahora, alguna apertura tiene que haber. No puede ser de que ellos ahora quieran que sea el mismo comunismo que nunca ha funcionado. Incluso esto del embargo, nunca ha funcionado. La economía de los países comunistas nunca ha funcionado. Uh-huh. Quiere decir que no importa, lo bueno es que la gente vea, que la gente se despierte, que la gente empiece a protestar después, para que no, cuando no le puedan echar más la culpa al embargo.
Ese es otro concepto, ¿no? Que muchos creen que la situación de Cuba es por el embargo. Así y mismo. No por la propia Cuba, ¿no? El gobierno cubano.
Claro. Dice, cuestionado sobre las restricciones para volar a Cuba desde Estados Unidos, el 61% se mostró partidario de derogar la prohibición, 12% en contra y 27% se mostró indeciso. El 49% de los hispanos encuestados dijo que visitaría Cuba. El 28% rechazó esta posibilidad y el 23% se mostró inseguro sobre esta decisión, si es que la pueden tomar. Y finalmente, los hispanos del sur de Estados Unidos, acá de la Florida, se muestran menos interesados en viajar a Cuba en caso de que se levanten las restricciones. El 37% dijo que visitaría la isla, un 43% se muestra en contra y el 21% dijo no estar seguro.
Interesante. Alexis, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alexis.
Gracias a ustedes.
Gracias,
cómo no.
Cuando regresemos vamos a hablar de Venezuela, un año de la detención de Leopoldo López y más.
Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí continuamos. José Luis Ramos y Amado Gil.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López se cumple un año en prisión. Aún se encuentra en proceso de juicio por delitos relacionados con las protestas del año pasado. Pero además de López, en las cárceles de Venezuela, también permanecen otros presos políticos opositores al gobierno de Nicolás Maduro, como son el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y estudiantes también universitarios. En fin, vamos a analizar este tema con nuestra invitada.
Efectivamente, porque no solamente es Leopoldo, por supuesto, Leopoldo López es la figura conocida, la figura más mediática, pero hay otros presos políticos dentro de Venezuela, y yo creo que es bueno, sobre todo a nuestra audiencia dentro de Cuba, ponerlo en este contexto. No es uno solo, es un grupo de presos políticos que ya han cumplido un año. Me acompaña o nos acompaña en vía telefónica Patricia Andrade. Ella es la directora de Derechos Humanos de la Fundación Awareness Venezolana, la Fundación Venezolana que se encuentra acá en la ciudad de Miami. Patricia, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Buenas tardes.
Muy bien, yo creo que es importante hoy destacar la situación que hay en Venezuela en este aniversario del arresto de Leopoldo López, pero también hacer énfasis en el deterioro que hay en materia de derechos humanos, y es precisamente el punto que ocupa la invitación que te hemos hecho. ¿Cómo valorar la calidad política, social, también que se está dando en Venezuela?
Crítica y deplorable. Lo que estamos viviendo son las consecuencias de un gobierno represivo, abusivo y autoritario que se apartó de lo que es el camino de la democracia. Todo lo que se vive en Venezuela es exactamente lo que nosotros llamaríamos el resultado de lo que es una revolución que quiso copiar el sistema castrista.
¿Y hasta qué punto lo ha copiado? Porque eso es un tema interesante. Los cubanos saben muy bien cómo es el sistema castrista. ¿Cómo está funcionando Venezuela en este momento, Patricia? ¿Cómo ha podido quizás el gobierno ir llevando las instituciones democráticas que se toman desde la época de Hugo Chávez sin un golpe de Estado, digamos, militar o por la fuerza? Hay otros que llaman golpe de Estado democrático lo que hay en Venezuela. No quiero ser yo quien evalúe. Pero de todas maneras, te pregunto, ¿cómo se ha ido, digamos, igualando al régimen que hay dentro de Cuba?
Mira, recuerda que la revolución llega de manos de Hugo Chávez, quien siempre mencionó que Fidel Castro, sobre todo, fue su mentor, su maestro político. Fidel Castro asesora a Hugo Chávez en la, digamos, en los éxitos que tuvo para llevar adelante su revolución y también en los errores que no debía cometer Hugo Chávez. Entonces, por eso es que tú puedes comparar las dos naciones, donde a las dos se les fue asfixiando en lo que es el ejercicio de sus libertades civiles y cómo se violan los derechos humanos, cómo tú reprimes a un pueblo al dejarlo totalmente asfixiado. Sin embargo, notas una característica que es cómo en Cuba fue una, digamos, una violación a derechos humanos generalizada, donde se vieron desde fusilamientos, torturados y miles de presos políticos, y lo comparas con Venezuela, que ha sido selectiva, y eso le permitió en los primeros 15 años pasar, digamos, desapercibida bajo una cortina democrática. Entonces, al no haber fusilamientos, pero pasa, digamos, disimulado mediante el sicariato político, que ves como a una persona de la oposición no la llevas al paredón, como en Cuba, pero sí es víctima de un supuesto asalto, y una persona que no le quitan ni siquiera un celular, ni siquiera la cartera. Eso es lo que nosotros llamamos el paredón de fusilamiento venezolano, porque lo hacen muy disimulado. Ahora, en Venezuela, obviamente, con el paso de los años, la revolución bolivariana empezó, digamos, a radicalizarse, y ahora en los últimos 2 años, digamos que se quitó la máscara, porque entonces ahora sí ya ellos tienen el control del poder en Venezuela, en, como te dije, tratando de guardar una apariencia democrática mientras iban secuestrando las instituciones, sin llegar a los extremos que se llegó a Cuba. Por eso es que ahora tú ves que la comunidad internacional voltea qué es lo que está pasando en Venezuela cuando muere Hugo Chávez. El país sinceramente se va a pique, porque tenemos a un gobernante llamado Nicolás Maduro, que es un títere de los Castro y que ha permitido que Venezuela, por su falta de capacidad, caiga en la crisis política y económica que está actualmente, que es donde el venezolano ha reaccionado. Y ocurrieron en el 2014 detenciones masivas y violaciones a los derechos humanos que no conocían los venezolanos, porque anteriormente eran selectivas. O sea, quien era molestoso, pues contra ese se iban, y al que no era público, pues se les aplicaba el sicariato político.
Claro, compartimos, Patricia, contigo y los oyentes, sencillamente un reporte del Foro Penal Venezolano, donde indica que ha registrado 3.517 manifestaciones, personas detenidas por manifestaciones, 1.977 liberadas con medidas cautelares, y 60 personas, sin contar funcionarios militares, se encuentran actualmente privados de libertad. Reportan además 35 asesinatos durante las manifestaciones, 7 de funcionarios militares, 16 víctimas de violación a los derechos humanos, y en total 138 casos de torturas y tratos crueles e inhumanos o degradantes.
Mira, la cifra es aún mayor. Son 44 los asesinados en los primeros 3 meses de las protestas. La cifra de los presos todavía es más alta, porque en el 2014 hay presos por protestar, más presos, por ejemplo, por dar opinión como al usar Twitter, una herramienta de redes sociales. La cifra para el 2014 es de 86, porque nosotros los englobamos a todos. Para el año 2003 tenemos 5 presos políticos que ya tienen 12 años en cárcel política. 2 presos políticos por protestar en las últimas elecciones presidenciales, que ya fueron sentenciados a 16 años. Eso ocurrió en el año 2013. Y en lo que va del 2015 llevamos 32 presos políticos. Tenemos un total hasta hoy de 119 presos políticos. Y la cifra que arroja el Foro Penal es los casos que ellos registraron, pero nosotros registramos decenas de detenciones que fueron ilegales, que fueron estudiantes que no fueron presentados ante un juez. Entonces, ellos registran los que se presentan ante el juez, que ocurre en las primeras 24, 48 horas, pero hubo decenas que estuvieron 24 horas en una forma ilegal, en un campamento militar, que nunca se presentaron ante el juez y que no fueron contabilizadas.
Increíble la situación. Patricia, muchísimas gracias. Patricia Andrade, gracias por estar con nosotros y actualizarnos de la situación en Venezuela, sobre todo esos datos de presos políticos, un tema muy conocido dentro de los cubanos. Gracias,
antes
Patricia.
Desde terminar este segmento dedicado a Venezuela, compartimos con los oyentes las declaraciones del expresidente del gobierno español, José María Aznar, precisamente pidiendo la liberación inmediata de Leopoldo López.
Al cumplirse un año de la detención injustificada y arbitraria de Leopoldo López, es momento para pedir de una manera muy clara y terminante su inmediata liberación y su puesta en libertad. Esa es una obligación que tenemos, yo creo que todos los demócratas del mundo. Es una obligación que, en la defensa de los principios de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, tenemos que reclamar todos los que defendemos esas ideas, compartimos esos valores y aspiramos a una Venezuela democrática y en paz. Es también, yo creo, que la reclamación que deben hacer y la exigencia que deben hacer los países democráticos y las instituciones internacionales. No es aceptable que por razones puramente de opresión, de tiranía, de falta de libertad, haya ciudadanos privados de libertad en Venezuela y que estén siendo tratados de una manera tan arbitraria e injustificada como está siendo Leopoldo López. Yo uno mi voz a la de todos aquellos que piden su inmediata liberación, pero además pido y reclamo a muchos más que unan sus voces a la nuestra, a aquellos que estamos pidiendo la libertad para Leopoldo López, a aquellos que estamos apoyando a la oposición venezolana, a aquellos que defendemos la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela, y a aquellos también que nos acordamos especialmente ahora de toda la familia de Leopoldo López, especialmente de su mujer Lilian, y deseamos que todos juntos podamos tener la fuerza suficiente para ver a Leopoldo López libre y a Venezuela también libre, en democracia y en paz.
Con su música para el cierre del programa, porque durante la presentación que hizo allá en Barranquilla el cantante panameño Rubén Blades, pues sencillamente dijo que aspira a la presidencia de Panamá. Rubén Blades anunció su aspiración, que se va a retirar de la música en el 2016, y dijo que como presidente va a luchar contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia. Dijo también que seguiría cantando. ¿Qué le parece?
Bueno, no, claro, ese es su... presidente es por un corto tiempo, cantante hasta que se muera.
Claro, Rubén Blades deleitó a la audiencia en el Carnaval de Barranquilla con un gran concierto, pero sorprendió sin duda a todos con el anuncio sobre su destino político y pensamientos que compartió sobre sus ideales. Ideales que lo plasma en la música siempre, ¿eh?
Sí, y nada más, Rubén Blades le gusta la política, siempre le ha gustado la política.
Por el bien de Panamá, todo lo mejor.
Sí, sí.
Gracias, levantamos campamento, nos vamos. Gracias a Patricia Martínez, también a Maite Lunas. Ahora está Tápanes Estrella, Raúl Tápanes Estrella, a cargo de los controles. Si Dios quiere, mañana de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Yo creo en ti, amargado por tanto dolor en el mundo. La maldad de unos cuantos me hacía dudar. Encontré en tu abrazo un bendito refugio y una nueva esperanza que me hace soñar. Acá. No me interesa saber si hay vida en Marte. Quieres salvarme, yo no creo en lo que dicen los diarios, ni tampoco en lo que habla la radio, pero en ti sí, cariño, yo creo en ti. Con cada beso juntos nos sumergiremos en un mar de pasión, placer y sabrosura.